La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Y nadie mejor calificado para encabezar esta sección como mi estimado Moisés Muñoz.
Nadie
en todo el planeta, en el universo.
¿Cómo estás, Eduardo? Te saludo con mucho gusto. ¿Dónde anda José Ramón?
No tengo la menor idea. Está? Se paró y se fue el güey, quién sabe qué está haciendo, pero ¿ah, no sí? importa. El güey no sabe nada de deportes, de la América.
No, sabe demasiado. O sea, eso ya indica que es un gran conocedor del fútbol.
No se puede saber demasiado de fútbol, ¿no?
Puedes saber mucho, pero demasiado no.
No, puedes demasiado saber no.
Mucho de fútbol.
Aparte ni sabe de fútbol, ni le entiende. Y ahora va a estar en el programa del Mundial, imagínate.
No, pero a ver, ya te lo dije, el hecho de que le vaya a la América ya le da argumentos pésimo para poder hablar de fútbol. No.
Nomás lo hace por jorobar, ¿no? Tú lo sabes.
Mexicano. Eduardo, no es así. El otro día se puso la playera todo el programa. ¿Cuándo se ha puesto otra playera de fútbol? ¿Cuándo?
Nunca.
Tú dímelo.
No.
Exactamente.
Pero lo hace por joder, nada más. Es que parece que no lo conoces.
Es americanista, me quedo con eso. Bueno. Déjame, por favor, asumir que es americanista, mi querido José Ramón.
Es americanista, según él. Pero bueno, vamos a hablar acerca Perfecto. De las notas que tenemos el día de hoy en esta sección deportiva. Se acerca Ajá. el Mundial. Estamos ¿a qué? A 18 días, ¿no? Arranca el
sí,
día 20,
estamos,
si no me recuerdo.
Estamos cerca, muy, muy cerca ya de que arranque el Mundial. Dentro de 3 semanas. Ayer, ¿qué día fue? Ayer fue martes, ¿verdad?
Sí, martes primero.
Ayer martes, en 3 semanas, debuta la selección mexicana en el Mundial. Oh, arranca el domingo.
2 semanas y media.
Exactamente, o sea, ya estamos cerca de que arranque el Mundial. ¿Qué pasó, José Ramón? ¿Dónde andas, El que tiene diarrea soy yo.
No, ¿sabes lo que pasa? Que estoy remodelando unos baños y si no la caga uno, la caga el otro. O sea, eso es terrible.
Ah, ok. Tú andas remodelando unos baños, yo ando tiroleando la taza.
Andas tiroleando la taza mientras trabajas, eso me
¿Por qué nos
terrible.
Cuentan esas cosas? ¿A quién le importa?
No, bueno, a la gente sí le importa. La remodelación de baño es muy importante para todo el mundo.
De Moisés?
Todo el mundo quiere saber. Es más, lo que pasa es que pedí una cubierta, no quedó, la tuvieron que cambiar. El güey abrió unas llaves que no tenía que abrir. Total, acabo de perder como $1,000. ¡No pasa nada! ¡Estoy hecho de dinero!
Carísimo. Todo este tipo de servicios.
Yo sé lo que ganas, ¿no?
Carísimo.
No mientas. Sí. Bueno, vamos a las noticias, mi querido Moy.
Así es, vamos a hablar acerca del Tata Martino. Bueno, el Tata Martino, para que pueda continuar con la selección mexicana, tendría que hacer algo extraordinario en el próximo Mundial de Qatar. Estoy hablando por lo menos conseguir el quinto partido para pensar siquiera en una renovación de contrato para el Tata Martino. Lo más seguro es que terminando este Mundial, el Tata pues dé las gracias y se retire de la selección mexicana.
Como siempre pasa después de los Mundiales.
Pues sí, siempre ha pasado con todos los técnicos, es una realidad.
Siempre es una desilusión.
Pero ya se habla, sí, ya se habla de quién puede ser el sucesor, quién está listo para tomar las riendas de la selección mexicana.
Achis.
Y pues en los últimos días se ha hablado muchísimo acerca de Guillermo Almada.
Espérame tantito, Moisés.
Dime,
¿estamos hablando
José
de que lo van a cambiar antes de llegar a Qatar?
No.
Eso sería una súper estupidez.
Pero ¿por qué se está hablando de quién lo va a reemplazar si ahorita es el técnico que va a llevar a la selección al Mundial? ¿No es eso contraproducente?
Ya sabes cómo es todo este tema de los deportes.
No, pero espérame tantito, Moy. ¿No es eso malo para el entrenador? Que en vez de estar... O sea, el entrenador dice, a mí ya me vale madres, me van a correr, me da igual, ¿no? O sea,
mira,
igual
digan
que
ejemplo,
hago un cochinero y me vale
ejemplo,
madre.
Mi querido José
Gran
Ramón.
Punto el tuyo está acá.
Te pongo un ejemplo. En política, ¿a poco falta? ¿Cuánto falta para que termine el sexenio? 2 años, ¿no?
No, pero es que el ejemplo no es bueno porque en la política hay, digamos, periodos por ley.
Ajá.
Son 6 años
no
por presidente, ¿no? Digo, a menos de que le salga su desmadrito a los de Morena y Andrés Manuel, pero son finitos estos plazos. O sea,
finitos.
Si a un entrenador, imagínate que yo contrato a una persona para dirigir mi empresa, tengo a mi CEO y entonces le digo, oye, vamos a empezar el proyecto más importante que tenemos cada 4 años, ¿no? A donde van todas las empresas del mundo, pero ¿sabes qué? Ya estoy buscando al güey que te va a reemplazar, entonces haz muy bien el trabajo, por favor, porque te voy a correr.
¿Qué incentivo puede tener el Tata Martino?
Es una mala idea.
Ya se está hablando de quién lo va a relevar después del fracaso en el Mundial.
El Tata Martino no está a gusto, el Tata Martino incluso ya ha expresado que él ya quiere que termine el Mundial ya para irse.
O sea,
es una realidad.
O sea,
también él ya no está
terrible.
Pero ¿por qué estamos yendo a un Mundial con un entrenador que se quiere ir? ¿Qué es eso? ¿Por qué no lo corren entonces una buena vez?
No, porque no se puede, no se puede.
¿Cómo? ¿Por qué no se puede?
Su contrato termina en cuanto termine el Mundial. Si lo corren ahorita hay que liquidarlo, hay que pagarle una gran cantidad de dinero. Entonces tampoco es, creo, factible ese hecho. Va a terminar.
Entonces es un muerto caminante el Tata Martino.
No, porque queremos que le vaya.
Estamos arrastrando un cadáver por la arena con el Tata Martino.
Es más, ahí te va. Sí, esto es lo que yo deseo. Esto es lo que yo deseo. Yo deseo que le vaya bien a la selección mexicana, que lleguen al quinto partido y que tengan que renovarle el contrato al Tata Martino. Eso es lo que yo deseo, que se quede el Tata Martino otro proceso mundialista.
De buenos deseos está pavimentado el camino al pinche infierno. O sea, aquí el asunto es por qué tienes a un empleado al cual ya le dijiste que lo vas a correr, él se quiere ir y de todos modos lo vas a llevar
al
trabajo más importante de cada 4 años, que se vaya al carajo, que le paguen su dinero y que pongan a alguien que quiera estar ahí.
Que llegue el Piojo de emergente antes del mundial.
Antes de que se enojen demasiado. Esto solamente.
Eso ya, ese tren ya salió de la estación. Ese barco ya zarpó. Cabrón, o sea, ya.
La Federación Mexicana de Fútbol y en este caso su presidente John de Luisa en ningún momento han dicho que el Tata Martino se va a ir, ¿ok? Eso solamente son especulaciones de los medios de comunicación y para muestra un botón, déjenme les pongo un audio en el que se está hablando acerca, de quién puede ser el reemplazo de la selección mexicana para el próximo proceso mundialista. Vamos a escuchar, ahorita seguimos platicando.
Interesa a una chica, no es que me interesa, vas y tocas la puerta y llevas flores y vas bien vestidito,
claro,
y
perfumado,
le declamas o le cantas, le hablas bonito,
claro, te llevo mariachi.
Es que yo estaba interesado, no, en lo que tú estabas interesado.
La enamoro.
Ya llegaron y le tocaron la puerta.
Sí, la enamoro, pero bueno. Yo lo que
es como decirle, avísale que me interesa. No, le avises, ve.
Claro. Yo lo que te quiero decir es que
siempre he pensado que ellas eligen.
En algún momento Almada
sí.
Pues sí, ella se dice totalmente de acuerdo.
En este caso, la chica de la que están hablando, en el ejemplo que están poniendo, pues es Guillermo Almada, el técnico campeón del fútbol mexicano, campeón con el Pachuca, que por cierto tiene contrato todavía por 4 años más, ¿eh? Pero el hecho de que llegue a la selección no es un impedimento. Este contrato, pues ya sabemos, se puede hablar con Grupo Pachuca, con Jesús Martínez, con su hermano que es el presidente de Pachuca, y puede llegar a la selección en caso de que se desee, en caso de que
se quiera. ¿Qué opinarías tú de eso?
Al técnico. Fíjate que sería una buena opción, ¿eh? En caso de que el Tata decida ya no continuar con la selección y bueno, que se termine el contrato y que ya no se le renueve, sería una buena elección.
Guillermo, o sea, en el caso de que le den una patada en el trasero después del terrible resultado que se avecina.
Que le den las gracias para que no se escuche tan feo, Eduardo. Que le den las gracias al Tata Martino. Podría ser una buena opción, Guillermo Almada. Okay. Ese técnico que ha demostrado ser un gran técnico desde que llegó a México, ¿eh? O sea, con Santos llegó a una final, lamentablemente la perdió. Con Pachuca también llegó a otra final, la perdió, pero la tercera la vencida. Llegó a su tercer final y sale campeón con el equipo hidalguense.
Un campeonato y dos subcampeonatos, es un buen palmarés, sí, ¿no? Sí.
Y entonces, ¿por qué no lo contratamos y ya? ¿No?
Porque no se puede contratar todavía.
Bueno, es que
están hablando de que se deben acercar, que deben buscarlo.
Que le paguen, exacto, qué asco tener es como tener un empleado inepto que no hace lo que tiene que hacer, que ya, o sea, a ver, dijiste que ya tenía 2 subcampeonatos, ¿o qué? Había tenido 2 victorias.
Sí, 2 subcampeonatos, un campeonato, así es.
Ok, bueno, pues me suena a alguien que tenemos así como con 2 subcampeonatos. Pero bueno, espero que no sea un ineficiente, ¿no? Bueno, le sonó al nuevo también.
No, es un gran técnico, mi querido Estaca. Él
ese sí es el récord de López Obrador, ¿no? 2 subcampeonatos y un campeonato.
Y en el campeonato, ni al quinto partido vamos a llegar, pero bueno.
No,
tampoco creo que lleguemos
hablando de fútbol.
Bueno, ahora sí, hablemos del portero de la selección nacional. Hablemos de
Francisco Guillermo Ochoa Magaña, por supuesto.
Así es, bueno, porterazo, ¿no?
Es un gran arquero, por supuesto, y será nuestro portero en el próximo mundial, que lo ha hecho muy bien. En los últimos 2 mundiales ha tenido una gran participación Paco Memo. Y bueno, salió un reportaje por parte de un medio inglés, una revista, si no me equivoco, ahorita voy a decir cuál
Sport
es.
Bible.
Sport Bible.
La Biblia del
Sport
deporte.
Bible es un medio inglés. Y en la que mencionan ellos que en el próximo mundial, Guillermo Ochoa tendrá, o más bien, se va a convertir en un arquero que va, ahora sí que va de alguna manera a llevar en su personaje, en su persona de arquero, una mezcla de 3 grandes arqueros a nivel mundial: Gianluigi Buffon, Iker Casillas
y Moisés Muñoz.
No. Y Neuer.
Manuel Neuer.
El portero alemán, Manuel Neuer. Exactamente. En teoría, lo que están diciendo es que él va a tener esta mezcla de tres grandes arqueros en el próximo Mundial, porque ha demostrado ser un buen arquero en Mundiales, Guillermo Ochoa.
¿Para quién entonces, es este premio? Es para Noia.
Es para Noia.
¿Es paranoia?
Es paranoia.
Así que, pues está, yeah, está recayendo mucho del posible éxito de la selección mexicana en lo que pueda o no hacer Guillermo Ochoa.
Como se ha lucido en los mundiales, esa es una realidad.
Exacto, ha tenido una extraordinaria participación. Recuerden aquel punto que le arrebató la selección mexicana a Brasil. Después de una gran actuación en el. En el Mundial de 2014 y luego también el triunfo contra Alemania en 2018 en el pasado campeonato del mundo.
Ni más ni menos, Brasil y Alemania.
Han sido muy buenas participaciones. Exactamente, entonces ahora se espera que Guillermo Ochoa tenga una gran participación y que gracias a su actuación se pueda conseguir algo importante en Qatar.
No está ya demasiado viejo para comer, porque tengo entendido que esta será su quinta Copa del Mundo, o sea, va a igualar a la Tota Carvajal en ser cinco copas.
Sí, pero él empezó muy chavito, Guillermo Ochoa empezó muy chavito. Cabe mencionar que las primeras dos Copas del Mundo él no jugó. Uh-huh. Estuvo en el Mundial, pero no jugó. Él solamente ha jugado las últimas dos. ¿Por qué? No, gracias. No
lo estás haciendo al aire.
Exacto. Del dicho al hecho ya no hay nada, ¿no?
Simplemente razón. Hablar, decir la verdad de alguien es estarse
chupando. ¿Verdad que tengo la razón? Ya chúpasela así.
No manches.
Tiene 37 años, Paco Memo. O sea que en una de esas todavía podría ir al siguiente Mundial, ¿no?
Podría.
Está difícil.
Complicado, pero podría.
A vender paletas, a lo mejor. Voy a parar.
A los 41 años podría ir de portero. En una de esas.
El Conejo Pérez fue campeón del fútbol mexicano a los 44, 45, si no me equivoco, ¿eh? Nada más para.
Sí, los porteros luego tienen unas carreras más largas, ¿no?
Es que no hacen nada.
No hace nada.
El portero, ya ves, güey, cómo no sabe nada de fútbol. Y tú defendiéndolo.
No, sabe bastante, le va a la América.
América.
Pero hay cosas en
la... Y ya, es mi escudo de fuerza en la América.
Es los porteros no hacen nada, güey.
Durante entonces, esta...
Escucha. Es el jugador más importante de los 11, el portero.
Durante esta sección deportiva tengo carte blanche. Puedo decir lo que quiera porque América, y ya. Y Moisés me va a defender aunque le diga que los porteros no hacen nada más que comer pozole bajo los tres palos.
Discúlpame, ahí te voy a tener, te tengo que orientar. ¿Ok? Ajá. Simplemente es decirte que el portero es el mejor jugador de todo el equipo. El más importante de todos.
El más importante.
El mejor y el más importante.
El más grande, el mejor.
Los delanteros ganan partidos, los porteros ganan campeonatos.
Es exactamente, es lo que te iba a decir. Un equipo no puede ser campeón si no tiene un gran arquero. Así de fácil y de sencillo. Así de fácil.
Pero Paco Memo mejor. ¿Eh? Es que Moy es mi cuate y no quiero echar a perder la vista. Ya ves lo que pasa cuando se cruzan ciertas líneas. Mejor ahí lo dejamos.
Tú y yo seguimos siendo amigos, aunque me la hayas chupado.
Ay, ¿qué pasó? Deben estar ventilando sus intimidades, por favor.
¿Tienes el audio ese nuevo? Ahí te lo encargo.
O sea, ya lo sabemos, pero ya.
Es terrible ese audio.
Ya lo sabemos. Teníamos la duda de
que dije hace rato,
pero...
Moisés, es horrible. No sé si el nuevo ya lo separó, pero disfruta. Ahorita que estás aquí, disfruta esta baratez, güey. Estábamos teniendo una plática muy, muy amable.
Esto
muy
lo dijo
puntual.
Anoche, el Estaca. Adelante.
O sea, muy bien, y sucede esto, güey. Recordándote y diciendo qué rico está el chorizo de Eduardo.
Gracias, Estaquita.
Qué bárbaro.
Pues sí.
Qué detalle de tu parte.
¿Te supo rico? Saladito, delicioso.
O sea, ya lo reconoces por sabor y todo.
No, estoy preguntando.
No, es que está hablando.
El chorizo es salado.
Es que fíjate, decía Eduardo que no hay que regalar flores, que hay que regalar chocolates para que luego esté la chica en cuestión y su mamá comiendo los chocolates.
O su hermana, de o quien uno. Sea, ¿no?
Y yo decía que en ese caso, pues hay que regalar chorizo para que cuando estén ella y su mamá comiéndose tu chorizo, hablen bien de ti, de tu
digan
chorizo.
Digan cosas como:
¡a comer chorizo!
¡Qué rico está el chorizo de Eduardo!
Es un poco complicado, ¿no? Es un poco complicado que la mamá y la hija estén comiendo del chorizo.
No es complicado, pasa cada rato en las películas porno.
Bueno, ahí sí, pero estamos hablando de
a cada rato, hay categorías enteras de eso, nada más. Sí, miles de escenas basadas en la misma...
En esa idea.
Exacto.
De la mamá
y
la hija.
Son películas, son fantasías, José Ramón. En la
fantasías
realidad,
animadas de hoy, presenta...
Qué rico está el chorizo de Eduardo.
¿A ustedes en alguna ocasión en su larga vida han podido realizar esta fantasía?
Yo no, pero creo que este güey sí una vez.
Yo por separado una vez sí.
Por no separado, juntas. Pero no hay separado, al mismo sí. tiempo.
Fíjate que un día se le hizo buena idea a una señorita dejarme plantado y fui por ella a su casa y pues que me encuentro a la jefa sirviéndose una cuba. Me dice, ¿no quieres una? Caray. Y tan,
param, pam, pam, pues una tan, se convirtió pam, pam, en varias.
Y el resto es historia.
No nos acabamos ni una.
Ah, ni una.
Ni una nos acabamos. Fueron como dos traguitos y mocos today que me sale la señora.
Oye, ¿y la hija se enteró?
Sí. Yo me encargué de que así fuera.
Hijo de... O sea, tú, aparte fuiste y le dijiste. Qué mal.
No, fui y le dije. Qué mal, le dije. Pero bueno, luego te platico bien cómo le hice, pero se
enteró. Gran fantasía y bien por ti. Bueno, la última nota que tenemos aquí es acerca de Mike Tyson. ¿Se acuerdan de este boxeador, por supuesto? Claro. Campeón del mundo.
Iron Mike.
Exactamente. Un peleador, pues, sui generis, sin duda alguna. Como él, difícilmente encontraremos alguno. Pues, la verdad,
pues es como único él, en su tipo.
No, más bien, yo creo que ha sido uno de los grandes campeones de peso completo que desarrolló un estilo inconfundible, que era imbatible en su momento, que era de verdad un extraordinario, que encontró la técnica correcta para la genética precisa, que era la que él tenía, y que realmente era una bestia en el ring.
Exactamente.
Sí. El mejor de los mejores, güey. Sí, ¡híncate!
Por eso dijo sui generis, único en su género.
Eso, exacto.
Sí, pero yo decía que sui generis a mí siempre me ha sonado como difícil de describir, como una cosa rara, pero no. Y yo sé que esa no es la definición.
Único en su tipo, único en su género. Así de fácil.
Único en su tipo. Pues, venga.
Si tú le das la interpretación que tú quieres a las palabras, nunca nos vamos a entender, güey.
Exactamente.
No, pues, no. Por eso las palabras tienen hay un consenso alrededor de ellas.
Porque
hay,
mis palabras se identifican de diferente manera. Yo me identifico con otras palabras y yo hablo como me da la gana.
Habla como
entonces nadie me va a entender ni les voy a entender a ustedes. Ya.
Bueno, está muy bien. Bueno, resulta que Mike Tyson se estaba comentando acerca de la ocasión en la que estuvo aquí en la Ciudad de México. Lo invitaron a un restaurante muy famoso que está acá en el sur de la Ciudad de México, donde hay un ruedo, y en donde el mismo dueño del lugar invitó a Mike Tyson a pasar al ruedo a mostrarle acerca de las peleas de gallos y demás. Pero resulta que en ese momento se abre una puerta y sale una vaquilla. Una vaquilla, pues, no tan nutrida, no tan grandota, se vea incluso media debilucha.
Una vaquilla rascuache.
Fue suficiente para que Mike Tyson saliera corriendo y saltara desde el ruedo hasta la tribuna, precisamente para evitar confrontar a esta vaquilla, algo que llamó mucho la atención porque pues, Mike Tyson era un hombre con mucho valor, ¿no? Un hombre que había peleado contra grandes pugilistas, Larry Holmes, Trevor Berbick, Michael Spinks, de este tipo, y le tuvo miedo a una vaquilla que no iba a tener que boxear. No sé por qué salió corriendo, le hubieran una pasado ya con capote y listo, ¿no?
¿Con la que no iba a tener que boxear?
Pero lo que pasa es pues que te voy a decir una cosa, aunque seas Mike Tyson, el testuz de una vaquilla es muy, muy sólido. O sea, si le pones un puñetazo a una vaquilla, lo más probable es que te rompas un dedo. Entonces, no iba a poder boxear a la vaquilla en
por
realidad.
Eso digo, exacto, no tenía por qué haber corrido. Simplemente le hubieran pasado un capo. ¿Nunca usted, nunca han toreado una vaquilla?
Pues por eso me gustaba.
Fíjate que me invitaron a un lugar donde había vaquilla y demás, y había un ruedo. Y yo había bebido muchísimo la noche anterior y habían estado toreando una vaquilla que ya había desarrollado bastante sentido, de hecho ya había tirado a varios, y entonces me pasan a mí el trapo, bueno, el capote, pues, y ahí voy, y yo pues, todavía estaba, no estaba crudo, estaba borracho, y de pronto pues, la vaquilla empieza a hacer señales de que me va a embestir, y en ese momento dije, pues voy a sacar mi mejor revolera. La vaquilla se tropieza con el trapo, se cae y ya no se volvió a levantar, ya estaba muy cansada. Y entonces todos dicen que yo dominé a la vaquilla con mi aliento alcohólico. Y hay una fotografía incluso de la vaquilla postrada frente a mí, sin poder respirar ya, de lo cansada pobre que estaba vaquilla. La pobre vaquilla. Sí, a mí esa es la última vez que departí de este tipo de cuestiones taurinas. Pero bueno, a la vaquilla no le pasó nada y era de esas vaquillas que pues las para echar relajo, ¿no? No le íbamos a matar ni mucho menos, pero la vaquilla ya se había cansado. Pero dicen algunos que la batí con mi aliento alcohólico.
O sea, ¿le diste un beso o qué fue lo que pasó?
Sí, no, de hecho, se la... No.
¿Al toro?
Pero tanto que te gusta.
Ah, que era una vaquilla.
La vaquilla también. Era una vaquilla, no era un toro.
Era una vaquilla.
Bueno, en algún toro momento, en algún momento creo que...
Dice la saca.
Y la vaca agradecida se la...
Se la estira.
¿De dónde saben ustedes tantas canciones como estas? Porque los he escuchado en diferentes programas, saben un montón de canciones. ¿Ustedes las han escrito?
No,
solamente
es un gran clásico. Las muchachas en mi pueblo no se bañan en la tina.
Porque saben que en el fondo hay una jerga submarina. Que saqué en mi pueblo, usan cótex de hojalata. Pero lo que ya no saben es que usamos abrelatas.
Cótex de hojalata.
Que es aquello que reluce lo alto del castillo. Son los huevos de Mahoma. Están sacando brillo.
¿Quién la cantaba? ¿Quién cantaba ese?
Nosotros.
Nosotros de niños, güey.
Niños.
Por eso, pero, repito, ¿quién escribió?
Sepa Dios, pertenecen al pueblo. Sí, son como Andrés Manuel.
Son canciones de niño, exacto.
Canciones de niño.
Todos los niños. Mira, de nuestra edad.
Oiga, creo que ya nos la prolongamos, tenemos que ir a un corte. Muchísimas gracias, Moisés Muñoz, por venir a trabajar con nosotros el día de hoy. Hoy día feriado, que mucha gente no está trabajando y nosotros aquí estamos al pie de la corneta.
Día de muertos, estamos, yo le dedico este programa a mi pene.
Es correcto. Bueno, yo también los dejo yo porque tengo que ir a regañar al Chaparrito. ¿Eh? Así es.
¿Qué dices? ¿Vas a ir a regañar a quién?
Y ya necesito ir a salpicar la porcelana.
Bueno, Moisés, muchas gracias por tu sección. Ya te puedes ir directito. ya sabes. Exacto.
Sí, sí, sí. Todos, vámonos todos. ¿A dónde, Alito? Vámonos a dónde.
¿Ala? Sí, ya. Por Dios, nuevo, compórtate.
No, deja el nuevo.
Que gracias, sea. Moisés.
Como siempre, hoy toca.
La corneta.
Me encanta.
La corneta.